Amable radioescuchas, vamos a continuar hoy en las reflexiones sobre la fe, con la ayuda de Wilson Urquijo en la producción. Les habla Fernando Díaz del Castillo. Este es el programa 107. El programa anterior lo dedicamos a estudiar la revelación de la divinidad de Jesús en sus enseñanzas como las conocemos en el Evangelio, y en particular como las presentó Jesús en ese poderoso instrumento que son las parábolas. Hoy vamos a ampliar nuestro estudio de este método de las parábolas, porque su característica principal no se reduce a que sea un relato muy útil para llamar la atención. Vimos la semana pasada que el mensaje de Jesús llega de manera codificada, es decir, que es necesario reflexionar sobre él, sobre el mensaje, para comprenderlo. No basta oír la parábola sin una cuidadosa atención, o nos puede pasar, como explicó Jesús, que hay quienes miran y no ven, oyen pero no entienden. Una sugerencia a los que escuchen estas charlas: seguramente los creyentes recuerden de qué parábola se trata cuando me refiero a alguna. Si alguien no la conoce o no las recuerda, sería beneficioso que las leyera en la Biblia. En las citas de la Biblia se nombra primero el capítulo y enseguida el o los versículos. Por ejemplo, Isaías 42, 1 a 4 quiere decir que la cita es del capítulo 42 del profeta Isaías, versículos del 1 al 4. Y ahora continuemos. Sebué, en la página 291 del libro Creer, opina que las parábolas son una invitación a escuchar el mensaje de Jesús y a vivir de acuerdo con él, pero sin coartar la libertad del oyente. Nos dice que ese es el sentido de expresiones de Jesús como el que tenga oídos que oiga, en Mateo 11:15, o quien pueda entender, que entienda. Como quien dice, el que quiera oír, que oiga, y el que quiera entender, que entienda. Algo más sobre las parábolas. Cada uno de los oyentes es invitado a reconocerse en los personajes del relato. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15, 11 a 32, se nos invita a preguntarnos: ¿soy acaso el hijo pródigo que abandona la casa del padre para aventurarse lejos de ella? ¿O soy más bien el que se queda en la casa, pero no ama y quiere defender sus prerrogativas? En ambos casos tengo que convertirme. De igual manera, en la parábola de los dos hijos, en Mateo 21, 28 a 31, Sebué propone que los oyentes se pregunten: ¿soy el hijo que dice sí a la petición de su padre de que vaya a trabajar a la viña, pero no va? ¿O soy más bien el hijo respondón que dice primero que no, pero luego acaba yendo? Sobre la parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18, 9 a 14, la pregunta puede ser: ¿soy el fariseo satisfecho de sí mismo, que lleva cuentas de sus buenas acciones, o el publicano que simplemente se reconoce pecador? Otro ejemplo puede ser el de la parábola del sembrador. Después de leerla, uno se puede preguntar: ¿soy una tierra buena que hace fructificar la semilla de la palabra, o un camino pedregoso en el que nada puede brotar? Marcos 13, 18 a 23. Hay algo más. No nos podemos quedar solamente en la comprensión intelectual de la parábola. La reflexión tiene que llevar a la acción. Si me veo reflejado en un personaje de la parábola, debo preguntarme qué quiere el Señor que yo haga ahora y hacerlo. No es suficiente solo entender la parábola. Las parábolas a veces se refieren a la historia de Israel y a lo que cambia en la historia de salvación con la llegada de Jesús. Tengamos en cuenta que la historia de salvación tiene dos periodos que llamamos Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo fue de preparación para el gran encuentro con Dios, que quiso Él mismo hacerse presente en la geografía e historia de la humanidad en la persona de Jesucristo. Para entender bien el Antiguo Testamento, es necesario mirarlo a la luz de lo que Jesús fue descubriendo con su palabra, su vida, muerte y a la luz resplandeciente de su resurrección. Con la llegada de Jesús, se abre el camino para una nueva relación de los seres humanos con Dios. Ya no solo habla Dios a través de los patriarcas y profetas escogidos por Él para ser sus mensajeros. Jesús, Dios y hombre, es el puente nuevo creador-criaturas. Jesús mismo hace, con su presencia, visible el reino que vino a instaurar y que se revela en su predicación y en su acción. El reino es algo nuevo, una sociedad de amor y de justicia que, según las enseñanzas de Jesús, hay que seguir construyendo. Jesús vino a perfeccionar la ley antigua, que del Antiguo Testamento tuvo como fin ir llevando de la mano al pueblo de Israel, ese pueblo que llegó al conocimiento de Dios todavía contaminado de las creencias y prácticas del paganismo. Por eso, la pedagogía divina escogió instruirlo por medio de preceptos y ritos a su alcance, y le hizo comprensible el camino que Dios quería que siguiera poco a poco, en la medida en que podían comprenderlo y vivirlo. Dios fue tolerante con su pueblo, como vimos ya en otra charla, cuando Jesús explicó la indisolubilidad del matrimonio en Mateo 19. Y ante la duda de los fariseos, porque Moisés permitió el divorcio, Jesús les explicó: Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestra cabeza, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. En el camino de conocer los planes de Dios, el pueblo de Israel necesitó una pedagogía de paciencia, de tolerancia. Pero con la llegada de Jesucristo, los 613 preceptos del Antiguo Testamento ya no fueron necesarios ante la nueva ley, que es la del amor, proclamada por Jesús como un mandamiento nuevo. Es un mandamiento que perfecciona los antiguos preceptos de tal manera que quien ama a Dios y al prójimo como a sí mismo cumplirá plenamente la voluntad de Dios. Fue pasar de 613 preceptos del Antiguo Testamento a los dos de la nueva alianza, amar a Dios y al prójimo, y esos mandamientos lo abarcan todo. Jesús llegó a enseñar Él mismo lo que debemos saber y practicar. Eso fue un cambio grande. De Moisés y los profetas a Dios en la persona de Jesús, el Maestro por excelencia. Y cuando tratamos de conocer al Jesús del Evangelio, nos podemos preguntar qué hacía creíbles las palabras de Jesús a la gente que lo escuchaba. Porque su predicación era nueva, era distinta. Y si es verdad que a Jesús lo seguían multitudes, al mismo tiempo algunos se escandalizaban. ¿Por qué lo seguían los que aceptaban su mensaje? Recordemos que cuando el Señor confió a Moisés la misión de liberar a Israel de la esclavitud de Egipto, Moisés le preguntó cómo probaría al pueblo que Dios lo había enviado. ¿Cómo probó Jesús que tenía la autoridad de Dios? El autor del libro Creer nos lo explica en la página 292. Sus oyentes, los de Jesús, sintieron la especial autoridad que emanaba de él. No hablaba como los escribas, sino con una libertad soberana respecto de la ley. Pero, observa Sebue, las bellas palabras han sido patrimonio de muchos hombres a lo largo de la historia que prometían las mejores utopías o prometían futuros halagüeños. Y muy a menudo esas palabras acababan en un fiasco. Experiencias parecidas las que vivimos a diario con las promesas de los políticos, que ofrecen un bienestar como nunca antes. Y los hechos solo acaban en desilusión cuando se descubre un abismo entre los ofrecimientos y la realidad. Es que para ser creíbles, las palabras tienen que encarnarse en hechos. Eso sucedió con Jesús. Veamos. En el Sermón del Monte, Jesús ofrece la felicidad de un modo que parece utópico. Dice el autor del libro Creer en la página 292. Tocamos aquí una particularidad original de Jesús: la concordancia existente entre su proclamación y el testimonio de su vida. Ese testimonio es total. Jesús no enseñó nada que no hiciera él mismo, aun en perjuicio propio. El programa del Sermón de la Montaña es sin duda una utopía, pero Jesús lo ha hecho realidad en todos sus puntos personalmente. En la proclamación paradójica de las bienaventuranzas, Jesús proclama dichosos a los que han renunciado a las felicidades inmediatas del mundo por la venida del reino, a los que sufren y son perseguidos por causa de la justicia. Ahora bien, junto a cada una de las bienaventuranzas se puede poner un texto de los evangelios relativo al mismo Jesús. Él es el pobre por excelencia, que no tiene dónde reclinar la cabeza. Mateo 8:20. No tiene reparo en llorar, no solo por Lázaro, su amigo que acaba de morir, Juan 11:35, sino también por Jerusalén, que se muestra reacia a su deseo de reunir a la ciudad como una gallina reúne a sus polluelos. Mateo 23:37. Él es la misericordia por excelencia y no condena. Lucha por la justicia y la verdad. Será perseguido hasta la muerte. Hasta allí se fue. En Jesús pudieron ver sus contemporáneos algo que es excepcional entre nosotros: la coherencia de sus palabras y de su vida. Para que seamos seguidores fieles de Jesucristo, no es suficiente decir que creemos en sus palabras. Hay que vivir de acuerdo con ellas. En alguna parte leí un pensamiento que viene bien compartir. Dice que no es suficiente saber de memoria las palabras del Evangelio. No se conoce bien el Evangelio si es solo un conocimiento intelectual. Se conoce bien si nuestro conocimiento es también del corazón. Uno puede aprender y repetir las palabras del Evangelio y pasar por alto lo que significan, o entender lo que significan, pero no sentirse con fuerza para hacerlas realidad en la vida. El corazón mueve a la acción. Jesús nos invita todos los días a la conversión, a cambiar, no a entender nuestras miserias, y quedarnos quietos. Encontré unos interesantes pensamientos sobre la diferencia entre conocimientos y sabiduría, que quizás podamos aplicar a la sabiduría que nos ofrece el Evangelio vivido. Por una parte, alguien me enseñó que Dios nos suele hablar sin palabras. Nos toca en los encuentros con otras personas, lo mismo que en las sencillas alegrías y en los sufrimientos grandes o pequeños que experimentamos en la vida. Y si tenemos presente a Dios en esos momentos, Él indica a nuestro corazón lo que quiere que aprendamos de Él. ¿Qué tiene que ver esto con la sabiduría? Así, el padre Thomas Ryan, en una entrevista publicada en la revista América en marzo de 2016, decía que la sabiduría es una manera más profunda de conocimiento. Se origina la sabiduría en el conocimiento profundo de la experiencia, de las experiencias. Esa clase de conocimiento no se obtiene de la lectura de un libro más o de otro curso que pueda uno tomar. Viene de las experiencias de la vida. Se refiere Ryan a la sabiduría que se puede adquirir si se han integrado las experiencias, la del sufrimiento y la alegría, y eso se guarda profundamente en el alma. ¿Qué sabiduría podremos alcanzar si nuestras experiencias son de vivir el Evangelio en las tristezas y en las alegrías? Dedicamos hace algún tiempo dos charlas a entender cómo es el proceso humano de entender. Quizás valdría la pena volverlas a escuchar. Son las charlas 50 y 51. En este mundo en que nos ha tocado vivir de tanta gente sin Dios, es muy importante para los que gozamos del don de la fe ser conscientes de nuestro papel en la construcción del reino de Dios. No es suficiente el conocimiento intelectual de las verdades del Evangelio. No olvidemos que la fe no es adhesión a una lista de dogmas, sino que consiste en el encuentro con Jesucristo. Y ese encuentro hay que mantenerlo vivo. Si tenemos fe, tenemos que cuidarla, conservar ese encuentro con Jesucristo. ¿Y cómo lo hacemos si a Jesucristo no lo vemos? Hay un modo seguro, la oración. Hacernos conscientes de que Dios está presente en nuestras vidas continuamente. Podemos contar con que Dios está dispuesto a comunicarse con cualquiera que quiera tomarse el tiempo para orar y escuchar. Todos tenemos la capacidad de escuchar a Dios. Ahora bien, no esperemos oír voces. Dios habla al corazón, y los oídos del corazón tienen la capacidad de escucharlo, de entenderlo. Tengamos, eso sí, el cuidado de no confundir la voz de Dios con nuestra propia voz. Quizás en algunas ocasiones sintamos lejos a Dios. Son ocasiones en que nos sentimos aislados, en medio de un desierto, secos, solos, desprotegidos. Es entonces cuando más necesitamos buscar a Dios. Y Dios se encuentra también en ese desierto, se encuentra en este mundo sin Dios. Y saben, nosotros, por ser creyentes, tenemos la misión de hacer presente a Dios en esta sociedad que lo ha olvidado. En ciertos ambientes, nuestra presencia puede ser la única manera como los demás pueden sentir la vivencia de Dios. Para cumplir esa misión, tenemos que vivir la fe. No se trata de volvernos todos predicadores, sino de vivir la palabra y que nuestra vida sola, sin palabras, hable de Dios. Es vivir el sermón del monte, que es vivir el reino desde ya. Quizás Dios nos pide demasiado irradiarlo a Él. Es que somos tan poca cosa. Para irradiar a Dios, tenemos que llenarnos de Él primero. Y claro, tener muy presente la parábola del fariseo soberbio y el publicano. No irradiamos a Dios si somos soberbios, si juzgamos a los demás. El cardenal Martini, en ese librito Por los caminos del Señor, en la página 350 nos plantea el reto de ser signos de la presencia de Dios en este mundo contemporáneo nuestro, en el que hay una gran ausencia de signos de Dios, una gran ausencia de lo sagrado. Dice Martini que la presencia de Dios se revela por medio de esos hombres y esas mujeres en cuya vida resplandece el rostro de Dios. Y añade que pidamos se nos conceda también a nosotros vivir así, porque es el único modo de vencer la tentación del ateísmo en nuestra sociedad y la tentación de la idolatría. No resplandece el rostro de Dios en los soberbios. No hay que andar pregonando que somos creyentes, sino vivir la fe. No sé si los no creyentes puedan seguir estas reflexiones. Es esto, queridos amigos, a lo que estamos invitados a creer los que tenemos fe. Como creyentes, quisiéramos conocer mejor nuestra fe y ahondar con firmeza en sus fundamentos. A los no creyentes, quiero decirles que este es nuestro camino de fe en estos tiempos de incertidumbre, y que la fe a nosotros nos habla de esperanza. Y algo importante, como creyentes debemos ser auténticos. Nos viene bien el consejo de Benedicto XVI a los jóvenes, el 2 de abril del año 2009. Les dijo: Jesús no quiere que sus discípulos representen, entre comillas, un papel, a lo mejor el de la esperanza. Quiere que sean esperanza, y solo pueden serlo si permanecen unidos a Él. Hacemos mucho daño si afirmamos que somos cristianos, pero no vivimos nuestra fe. Volvamos a la coherencia de Jesús en sus palabras y en su vida. En la página 293 de Creer escribe Sebue: en el Evangelio de Juan, Jesús se atreve a decir a sus adversarios: ¿quién de vosotros podrá acusarme con razón de haber cometido alguna falta? Juan 8:46. Terrible pregunta, dice Sebue, que puede volverse como un boomerán contra quien la hace. Nadie se atrevería a decir algo así, a no ser un loco. Pero cuando los dementes pronuncian semejantes fórmulas, es en general para condenar al género humano del que ellos pretenden ser única excepción. En Jesús no se trata de esto. Esas palabras las afirma un hombre que es espontáneamente benévolo con los pecadores y que se guarda de condenar a nadie. Jesús anuncia un reino que transformará la figura de este mundo. Pero eso no le basta. Presenta ya signos de Él, curando muchas veces a los enfermos con los que se encuentra. Mateo 8:16 y siguiente. Jesús fue demostrando su condición divina no solo con sus palabras, sino también con sus obras. Y sin alarde, sin pretender dar un espectáculo, con sencillez, con la humildad verdadera que no se limita a la representación de un papel. Los invito a que dentro de 8 días me acompañen también en estas charlas. Y estaremos de nuevo con Wilson Urquijo, quien nos acompaña en la producción, y Fernando Díaz del Castillo, que conduce el programa. Muchas gracias.